Hola a todos, sean muy bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Café Turco, un espacio para hablar de Medio Oriente, debatir política internacional y charlar sobre cualquier asunto que haga al mundo en el que vivimos. En esta ocasión tengo el privilegio de poder invitar a Brian Acuña Obando, analista y consultor internacional, profesor universitario, columnista de varios medios de prensa y cofundador del Centro Costarricense de Estudios Interdisciplinarios sobre Israel y Medio Oriente. Brian, ¿cómo estás? Un placer conversar con vos.
Hola, bueno, pues aquí estoy muy agradecido por la oportunidad y esperando poder compartir en este tiempo pues bastante temas de interés.
Sí, por supuesto que sí. Y esta semana, a lo que nosotros nos compete, que es Medio Oriente, bueno, ha sido bastante interesante, bastante movida. Tenemos a los diarios principales del mundo especulando con la posibilidad de que haya una escalación, sino una guerra entre Estados Unidos e Irán, a partir del ataque de Irán, se dice, a 4 buques petroleros en las costas de los Emiratos Árabes Unidos y un ataque con dron a un pipeline saudita que ha hecho que los precios del petróleo subieran esta semana. ¿Qué opinión te merecen estos incidentes? ¿Y acaso estamos frente a una nueva guerra o la posibilidad de un conflicto?
Bueno, comenzando con la última pregunta, yo lo veo un poco lejano el que se vaya a dar un nuevo enfrentamiento. No veo a los Estados Unidos con intereses de armar un conflicto armado contra Irán, ¿verdad? Que en algunos casos están quienes señalan de que Irán es como el nuevo Irak, ¿verdad? Donde se tiene una amenaza generalizada y posteriormente se va a dar una invasión y demás, ¿verdad? Yo no lo veo desde esa perspectiva. Con respecto a los ataques, pues acá también hay que dejar un poco en claro de que no queda muy evidente la participación iraní. Hay un señalamiento por parte del gobierno de Arabia Saudita para intentar acusar al régimen de Irán de ser los causantes de este atentado o de este ataque contra estos buques, ¿verdad? Ese sabotaje que se da. Yo lo pondría en entredicho, ¿verdad? No hay la suficiente información y de ser comprobado, sí me parece que podríamos estar hablando de la participación de algún grupo favorable a Irán, algún tipo de milicia o grupo armado que estaría realizando este tipo de ataques. Recordemos que Irán tiene la particularidad de que, bueno, uno, que podríamos decir que no ha tenido una guerra abierta desde los años 80, ¿verdad?, en ninguna parte del mundo, y por el otro lado, de que son muy dados a tener grupos de control en diferentes zonas del Medio Oriente a los cuales les brindan soporte económico e ideológico, ¿verdad?, para poder tener algún posicionamiento. Vemos los casos de Siria, Líbano, la propia Franja de Gaza, ¿verdad?, o lo vemos también en Irak, donde han ido ganando un poco de presencia, pero ellos directamente no participan de acciones militares, sino que son muy dados a la participación en este tipo de conflictos que son de cuarta generación, ¿verdad? Lo que llamamos popularmente como guerras híbridas.
Sí, claro, es que sucede que por un lado, si discernimos estos ataques que se han producido, por un lado yo creo que es creíble la tesis de que los hutíes, los aliados de Irán combatiendo en Yemen, han utilizado un dron, según se dice, para atacar el pipeline, el oleoducto saudita. Pero por el otro lado, es más difícil analizar lo que ha sucedido con los tanqueros, con los buques petroleros en las costas de los Emiratos, porque las fuentes indican de que estos buques presentan daño, que hablan ya de un explosivo o tal vez de que han sido impactados por algún torpedo. Yo particularmente no soy un experto en estas cuestiones bélicas, pero sí me resulta extraño el momento en el que se produce esto, cuando tenemos a Estados Unidos que se ha retirado del plan nuclear y de los iraníes que están entre la espada y la pared y que por un lado juegan con una retórica belicista, pero por el otro lado también están desesperados por salvatar aquello que puedan con los europeos. Entonces, ¿qué opinión te merece esto? Entonces, ¿estamos hablando de que Irán mediante sus proxies ha hecho este ataque o la situación es más complicada, más extraña?
Sí. Señaláramos directamente a Irán como causante del ataque, yo creo que sí sería a través de algún proxy. Otro escenario que no descartaría, ¿verdad?, que es muy dado también en estas zonas, es que haya sido un lo que se denomina un ataque de falsa bandera, ¿verdad? Que haya
Un
sido el
false
propio,
flag, sí, claro.
exacto, que haya sido el propio gobierno saudita que haya hecho el tipo de sabotaje. Se habla de torpedos. Yo me cuesta, digamos, creer de que este tipo de material se puedan utilizar sin que se den cuenta en los alrededores donde está ocurriendo el tema. Pero también podríamos hablar de un tipo de ataque de falsa bandera, tratando, digamos, como de incriminar para impulsar un poco de algún tipo de agenda belicista por parte de Arabia Saudita. Recordemos que Arabia Saudita y muchos países del Golfo y países árabes en general están tratando de cerrar filas, ¿verdad?, para debilitar lo más que se pueda, en este caso, a la República Islámica de Irán. Me cuesta, digamos, creerlo por parte de la República Islámica de Irán, viendo, como usted dice, que, como bien han mencionado, de que están acorralados, ¿verdad? Económicamente hablando, las proyecciones para este 2019 y para el 2020 son nefastas, por un lado, y por el otro también la presión interna, pese a que el gobierno lo controla absolutamente todo, pero la presión interna de la población es contra, digamos, estas manifestaciones de agenda exterior que tiene Irán, ¿verdad? Se escucha a la población reclamando por la presencia iraní en Siria, en el Líbano, metido en la agenda palestina y demás. La población está cansada, por lo tanto, me parecería muy arriesgado de que el gobierno, digamos, se quiera lanzar hacia un tipo de circunstancia de estas, viendo la impopularidad que tiene a nivel interno, ¿verdad? La popularidad del régimen no es tan estable y hay regiones donde, en definitiva,
Y no puede ser al revés, no puede ser al revés, en la medida en que se crea conflicto, apelamos al nacionalismo y a la defensa de la patria para lograr esa cohesión social que en tiempos de crisis no existe.
es que lo interesante es que más bien ese podría ser el comportamiento de Arabia Saudita, porque si el atentado fuera un false flag, como estamos señalando, esto alienta, digamos, el nacionalismo de los sauditas y de los países del Golfo, de todos los países emiratíes y demás, contra, digamos, un enemigo en común que es en este caso Irán. A lo interno de Irán, la situación se maneja con agenda externa y la población está cansada, más bien, o lo que han demostrado en las últimas manifestaciones, donde además han sacado banderas de la época de los shahs y demás, ¿verdad? Demuestra que más bien están hartos del involucramiento que tiene, en cierta manera, Irán en la agenda exterior de algunos países del Medio Oriente.
A ver,
Entonces,
yo, mira, yo lo que veo, el principal factor que veo que da cierta seguridad o que por lo menos justifica la tesis de la falsa bandera, tiene que ver con la falta de escrúpulos que ha mostrado Arabia Saudita en los últimos años, principalmente bajo el liderazgo de Mohammed bin Salman, el príncipe que supo ser caras de las revistas internacionales más prestigiosas, como el hombre que venía a reformar y a modernizar su país, y que resulta, ahora resulta que al parecer es un maquiavelo sin ningún tipo de escrúpulos. Primero, tenemos el incidente, ¿no?, con Hariri, con el primer ministro libanés, que ahora se conoce en retrospectiva de que fue forzado a firmar su renuncia, de que le sacaron el teléfono y lo retuvieron contra su voluntad. Como consecuencia de sus políticas o de su coalición de gobierno con Hezbollah, cosa que despierta odio y antipatía en Riad. Eso por un lado. Y el segundo incidente, el más famoso, el que más ha despertado atención internacional, es naturalmente la muerte del periodista Khashoggi en el consulado saudita en Estambul, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta este precedente, y la impaciencia que tienen los sauditas que quieren acabar con el problema iraní de una vez por todas, eso me lleva a pensar de que tal vez están buscando la manera de acorralar a su aliado, acorralar a Estados Unidos para que éste se vea envuelto en una confrontación y que eso llegue a mayores con la esperanza de, apalancándose en las palabras de Bolton, el secretario de Seguridad, bueno, de que el año que viene ya es un cambio de régimen y que ya podamos hablar de un Irán nuevo, ¿no? Ya no más una república teocrática. Esa por lo menos es mi visión.
Ahí estaríamos dejando por fuera de la ecuación un país que es determinante en todo esto, que es Rusia, ¿verdad? Que creo que no lo podemos dejar por menos. Rusia se ha convertido en el líder hoy por hoy de las conversaciones en Medio Oriente de todos, ¿verdad? Rusia creo que es este país que ha logrado conversar con todos, con propios y con extraños, y han dejado muy en claro en su política exterior de que Irán es su aliado. Y por lo tanto, no creo, digamos, que de que las presiones sauditas vayan a lograr involucrar a las dos grandes potencias en un conflicto dentro de la región. O sea, podría quizás ayudarles a impulsar una carrera armamentista que creo que Arabia Saudita y algunos países de la zona están deseosos porque también les empiecen a ayudar con el tema de desarrollo de armas de destrucción masiva, ¿verdad? Creo que en algún momento se había mencionado las posibilidades de que si Irán desarrollaba energía nuclear para uso bélico, eventualmente también Arabia Saudita tendría también que tener esta capacidad. Entonces, imaginémonos hacia dónde se podría más bien movilizar este tipo de choque que hay entre estos dos países y que también involucra, por supuesto, a Israel como un líder de la periferia del Medio Oriente, lo que nos estaría llevando más bien hacia otro tipo de conflicto que sería una nueva carrera armamentista con armas de destrucción masiva dentro de la zona, que es quizás, digamos, el ambiente que yo podría ver en estos momentos que se pueda realizar. No de un enfrentamiento abierto, ¿verdad?, entre ambos países, que además hay que decir que la capacidad militar que tiene Irán contra Arabia Saudita es muy superior, pero que eventualmente esto pueda lanzar a los países de la zona a una carrera de armas pesadas bastante considerable,
Yo
¿verdad?
creo que ese tema es subyacente y escapa a los incidentes de esta semana, digamos, la tensión armamentística y la carrera bélica, eso ya se ve. Ahora, yo disiento contigo en que Rusia sea aliado de Irán. Yo, más bien en mi análisis a través de mis artículos, lo que intento explicar es que, en mi opinión, Rusia más bien es un actor que busca el balance entre las fuerzas en la región y que, por supuesto, hace cualquier cosa para contrarrestar la influencia o los intereses de Estados Unidos. Y en la medida de que Estados Unidos ha perdido mucha credibilidad con sus aliados, los rusos han ganado espacio porque, como tú bien dices, hablan con todos. Y en ese sentido ya desde el vamos tienen una credibilidad que los americanos han desperdiciado o han perdido en los últimos años. Ahora bien, una cosa más que a mí me llama la atención es que los iraníes, por regla general, si uno estudia el discurso de sus líderes en los últimos años, ellos siempre se muestran ambiguos en el sentido de que por un lado quieren proyectar fortaleza y amenazan con ataques y amenazan con retaliación y dicen de que van a responder a cualquier ataque contra la soberanía iraní. Pero no es tan común de que haya una admisión de debilidad, no es tan común de que haya un discurso más pacífico para decir vamos a resolver nuestras diferencias de la mejor manera posible, ¿no? Y en este sentido, nadie más ni nada menos que el líder supremo, Rouhani, perdón, Khomeini, fue quien dijo de que no busca una guerra con Estados Unidos y de que una guerra no está en el interés de ninguna de las partes. Este tipo de declaraciones no es muy común. Y yo creo que hace o de alguna manera da credibilidad al hecho de que quizás los iraníes no hayan estado involucrados de forma directa en los ataques a los buques petroleros. Entonces, si tú tuvieras que confirmar, ¿tú crees que acá estamos hablando de una operación de falsa bandera?
Yo podría
¿Con
estar
qué
casi
tanta
seguro.
seguridad tienes?
No tengo mucha seguridad, o sea, es un escenario que planteo. Como bien mencionaste en algún momento, los escrúpulos que tiene el Reino de Arabia Saudita en estos momentos, como Hamed bin Salman, pues demuestra de que en realidad son capaces de lo que sea. Sin embargo, la forma de la operación, el hecho de que no se lograra notar y demás, ¿verdad? Con los esquemas de seguridad que tienen uno encima del otro, me hace pensar de que cabe mucho la posibilidad de que sea este uno de los elementos más creíbles de la situación. Ojo, no se escapa de que exista la posibilidad de que sí, eventualmente Irán haya atacado algún buque saudita. Lo que pasa es que dentro de las probabilidades y los comportamientos que ha tenido Irán tiene otro tipo de modo operativo y más que todo ha echado mano de las redes proxy y no, digamos, no hay ninguna manifestación y nadie sale, digamos, a manifestarse o a decir, a dar autoría. Nosotros somos el grupo tal aliado del chiismo, no sé qué, que estamos enfrentándonos a la opresión saudita, porque siempre se busca
Y
excusa.
teniendo en cuenta el carácter impulsivo del presidente norteamericano, ¿verdad? Porque ese es otro factor en política internacional. Como es un presidente fuera de lo común, con estribos muy diferentes a los que puede tener un presidente más convencional, que, ¿cómo pesa en esta ecuación el factor Trump?
Pero es interesante porque pese al factor Trump, las reacciones, digamos, militares que ha tenido Estados Unidos en el Medio Oriente no han sido tan nefastas como podríamos considerarlo con algún otro presidente anterior. O sea, que pese a que Donald Trump, gobernando desde Twitter, puede destruir al estilo ahora que está de moda Thanos, ¿verdad? Con solo el chasquido de sus dedos, interesantemente, las reacciones que ha tenido posteriormente no han sido tan, digamos, excesivas. Entonces, y de todas maneras, hace unos cuantos días se reveló de que técnicamente Estados Unidos le dio una línea directa telefónica al gobierno de Irán para que conversen directamente con él. Eso quiere decir que pese, digamos, al discurso bélico que pueda estar habiendo por medio de las partes, la reacción que tienen ambos es de poder conversarlo, ¿verdad? Yo no creo que se pueda llegar a una cuestión en corto tiempo de que el régimen de Rouhani, bueno, el régimen de los ayatolás y el gobierno de los Estados Unidos se conviertan en amigos, pero por lo menos
Brian,
son los propios países árabes, ¿verdad? Todas las
se
diferentes.
cortó, perdona, se cortó la comunicación como por 10 segundos. ¿Qué puedes retomar? ¿Qué estabas diciendo?
Ah, que pese, digamos, a esta forma en la cual Donald Trump es tan impulsivo para reaccionar, hay canales de comunicación que quizás no va a llevar a que se hagan amigos los sauditas de los, perdón, los iraníes de los Estados Unidos, pero por lo menos bajan las tensiones que tenemos en estos momentos, ¿verdad? Yo no creo que Irán tenga la capacidad, por un lado, y por otra parte, la necesidad de entrar en un conflicto armado en estos momentos. Quizás lo que Irán está pretendiendo en estos instantes es reducir lo menos posible las sanciones que tienen de carácter económico a lo interno del país, que vienen desde afuera, ¿verdad? Y que esto podría también desatar alguna ola de protestas internas que después se hagan insostenibles. Entonces, creo que Irán, en cierta manera, quiere bajarle las revoluciones a este tema y no me parece, digamos, que ellos tengan ninguna intención de entrar en un combate abierto porque además no es el modo operativo normal al que nos tiene acostumbrados Irán. Irán se maneja por redes proxy, entonces es muy, muy común que ellos se manifiesten de esa forma tan aguerrida, pero a la hora de las acciones no lo hacen de manera abierta con el ejército y lo hemos visto en los últimos, como te digo, desde los años 80, Irán no enfrenta una guerra abierta contra ningún estado en ninguna parte del mundo.
Bueno, entonces yo creo que los dos estamos de acuerdo que independientemente de qué haya sucedido con los buques, que hasta el día de hoy por lo menos es un misterio, hasta en tanto no se presenten fuentes o evidencias oficiales que terminen de aclarar lo que ha sucedido, ¿verdad? Más allá de eso, sí estamos de acuerdo de que difícilmente Irán esté buscando el conflicto, porque en realidad ninguna de las partes, ni Estados Unidos, ni Occidente, ni los iraníes, quieren ese tipo de guerra en este momento, cosa que sí es diferente con los sauditas, tal vez de que se ven amenazados y que sienten de que el tiempo apremia y de que necesitan tomar acciones para evitar una nuclearización iraní o mismo de que el país esté en mejores condiciones como para poder guerrear en el futuro. Yo creo que en eso estamos de acuerdo.
Sí, y además quizás tomar en cuenta de que Arabia Saudita no tiene la capacidad militar abiertamente para poder enfrentar una guerra contra Irán. Entonces necesita a todos los aliados posibles para poder enfrentarlo. Por eso también ha habido este tema de acercamiento entre países del Golfo hasta con el propio Israel, lo cual tiene que a nosotros llamarnos la atención. ¿Hasta qué punto Israel debería involucrarse realmente en esta lucha irano-saudita y hasta qué forma a Israel le sirve, que es mi punto de vista muy, muy personal, de que ambos sean lo suficientemente débiles como para que Israel pueda manejarse a sus anchas, ¿verdad?
Hablando de Israel, otro tema, esta semana que empezó el Eurovisión, ¿cómo ves la situación en Israel, especialmente de cara a la violencia que se genera desde la Franja de Gaza, ¿no? Recientemente ha habido nuevos ataques con cohetes que Israel ha respondido, perdón, contundentemente bombardeando a los líderes del Hamas. ¿Cómo ves ahora la operación, como algunos comentaristas israelíes le llaman cínicamente, la operación Eurovisión, ¿verdad? Es salvaguardar las fronteras del país y la seguridad de Israel durante esta competencia musical tan importante que pone a todos los europeos, todas las cámaras europeas, enfocadas en Tel Aviv?
Sí, bueno, primero que nada, Israel ha tratado de sostener un conflicto que pase a más, ¿verdad? Pensando en todas las celebraciones y actividades que tienen en estos días, ¿verdad? No solamente estaba Eurovisión, sino que también estaba el tema de Yom Ha'atzmaut y, bueno, en los próximos días estará el tema de Yom Yerushalayim, ¿verdad? Que probablemente en ese día se quiera hacer todavía mucho más manifiesta la fuerza de que Jerusalén es la capital única e indivisible de Israel como ha estado hasta estos momentos. Entonces, las críticas han sido muy válidas, ¿verdad? Creo que la gente del sur de Israel ya no soporta más este vaivén que se tiene con el Hamas, aunque también en cierta manera hay que comprender, creo yo, ¿verdad?, al gobierno de Netanyahu de que con Hamas es mejor tenerlo lo más débil posible y ahí cerquita que tratar de impulsar una agenda con otro grupo dentro de la región. De todas maneras, ya se cumplió la máxima con los palestinos, no digo que impulsado por Israel, creo que ellos mismos lo propiciaron, que el de divide y vencerás, ¿verdad? Y en este caso, ambas partes, tanto la Autoridad Nacional Palestina como el Hamas, son lo suficientemente débiles como para que la regla las ponga al final de cuentas.
Pero esa es una discusión, no es que le quiero quitar importancia a lo que dices, pero digo, esa es una discusión de fondo. Yo me refiero particularmente a esta semana, en el sentido de que imaginemos por un instante que se producen nuevos ataques con cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel. Según comunican algunas fuentes, hay un acuerdo auspiciado por los egipcios para que esto no se produzca, ¿no? Porque se sabe de que de haber un ataque de esta índole, muchísimos europeos que están ahora en Eurovisión tendrían miedo por su seguridad, algunos que otros empezarían a irse del país. La tensión en lo positivo y lo hermoso de la cultura y la música pasaría a lo engorroso de lo bélico. ¿Me explico? Y desde un punto de vista de relaciones públicas, tanto desde el punto de vista externo como desde el punto de vista doméstico, yo por lo menos creo de que Israel no estaría nada feliz con que esta situación se produjera, especialmente en un momento donde, como digo, todas las cámaras europeas están en Tel Aviv.
No creo que tampoco los propios palestinos, en este caso el Hamas, quiera, digamos, como hacer ese tipo de exposición pública, porque recordemos que muchos de los países europeos que están ahí tienen en la población una agenda muy pro-palestina. Entonces, el hecho de que se den ataques desde zonas palestinas contra Israel en medio de un acto cultural, creo que desde el punto de vista de las relaciones públicas, como bien mencionas, y desde el marketing, a ellos los deja mal parados, ¿verdad?
Porque entonces, desde tu punto de vista, la razón por la que se produjeron los ataques una semana antes, ¿vale?, pasa precisamente para como una suerte de esfuerzo para desprestigiar a Israel y de alguna manera asustar a los europeos para que no vayan, para que no participen. Es decir,
sí,
una semana antes, no durante el evento cuando los europeos ya están en el país.
Sí, igual, porque obviamente el abordaje de los medios, y bueno, vos que estás en Argentina, bueno, que tenés tanto contacto con la comunidad en Argentina, se me olvida que no estás en Argentina en estos momentos, pero que tenés mucho contacto con la población argentina, sabes que un diario como Clarín, que tiene un abordaje a veces un tanto anti-israelí, ¿verdad?, en su forma de manifestarse, al presentar la respuesta de Israel y no la previa, que fue el lanzamiento de más de 600 cohetes, esto desprestigia la imagen de Israel desde el punto de vista que vos decís que es uno de esos factores determinantes en este conflicto, que es el de las relaciones públicas y el de la imagen país. Entonces, los ataques se dan en un momento oportuno para el Hamas, para la yihad islámica también en este caso. Lanzan los ataques porque sabes que la respuesta de los medios va a ser señalar el lanzamiento de la respuesta israelí y no necesariamente van a mencionar los cohetes, que cuando se mencionan, por lo general...
Sí, eso por un lado, y bueno, yo estoy en Madrid ahora y, el diario El País en ese sentido es fulminante en su antiisraelismo, pero te planteo esta situación también desde el punto de vista de la persona común y corriente, del turista promedio apolítico, si se quiere, pero que tiene miedo por su seguridad, indistintamente de quién tenga razón o quién sea el culpable, quién sea el villano. Y me viene a la cabeza un ejemplo, te lo comento, hace 2 años, una amiga polaca que no veo hace mucho tiempo, me llama con anticipación y me cuenta que va a venir a Israel, que va a visitar Eilat. Yo estaba viviendo en Tel Aviv en ese entonces. Y al poco tiempo después, esto fue en 2017, se produjo un ataque. No me acuerdo si fue un ataque precisamente el Hamás o una ola de acuchillamientos. No recuerdo exactamente la circunstancia ahora, pero la cuestión es que la chica entró en pánico y dijo: yo estoy yendo a una zona de guerra, voy a cancelar mi pasaje y cancelar mis reservas. Yo ahí no voy. Más allá de que yo le decía: mira, la zona en la que tú vas es bastante segura, no es que vas a Cisjordania o cerca de la Franja de Gaza, vas a estar bien. Así todo, cuando el miedo se inserta en la mente, inunda las pasiones, la razón no tiene forma de ganar esa batalla, ¿me explico?
Claro.
Entonces, yo creo que en ese sentido también, más allá de la campaña política para boicotear Israel, el hecho de que indistintamente tú como individuo te sientas que es en una zona de guerra hace que te lo pienses 2 veces antes de viajar o no. Y en ese sentido habrá que ver si el Hamás tiene éxito. Porque yo no sé cuántas personas han cancelado, te hablo de turistas, ¿no? No hablo de participantes, ¿cuántos turistas han cancelado el viaje porque han visto un informe de prensa, en la televisión o una recomendación de alguna embajada diciendo abstenerse de viajar porque es peligroso?
Suponiendo que, bueno, eso se podría ver hasta después de que termine ya el concurso, en estos días se pueden revelar los datos, pero sí, efectivamente, esto podría afectar desde el punto de vista, de nuevo, imagen país, se puede ver también desde el punto de vista mercadológico, ¿verdad? Pero creo que, en cierta manera, que los hechos se hayan dado antes y no en estos momentos, digamos, aunque se podría desatar si eventualmente a alguno se le ocurriera, el hecho que se diera antes tenía como intención principalmente desprestigiar la imagen en el momento, porque si bien si se diera en el mismo momento en el que se está efectuando en la Eurovisión, va a generar ese tipo de caos y de pánico colectivo, la opinión pública va a ser quizás menos crítica con la respuesta israelí que como
Claro,
lo pudo ser anteriormente.
jamás nos está boicoteando efectivamente la Eurovisión.
Exacto,
Imagínate
entonces.
estar en la competencia y que suenen las sirenas porque hay cohetes. No sería para nada lindo. Cambiando de
Entonces,
tema, finalmente, antes de que se nos acabe el tiempo,
okay.
no quiero terminar esto sin una pequeña, sin tu reflexión sobre lo que sucede en Turquía con el sultán, con el amigo Erdogan. Lo digo de esta manera porque es un tema que yo trato muy seguido en mi blog, pero ya de alguna manera, en mi opinión, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? No tengo nada nuevo que decir, que aportar, porque lo que veo que está sucediendo es simplemente la continuación de lo que ya viene pasando, lo que está pasando es que se está reforzando una tendencia autocrática. Quizás dictatorial, no sé si es la palabra indicada, pero sin lugar a dudas autocrática en Turquía. Yo pienso que tú en principio compartes mi opinión, pero ¿qué te merece en particular esto de que hace pocos días se hayan cancelado las elecciones de marzo, las elecciones de alcalde de Estambul, en donde ganó la oposición nacionalista, el Partido Republicano Turco, el CHP, y ahora resulta que Erdogan dice que esas elecciones no son válidas? Y para que se tienen que volver a realizar ahora en julio, para que su candidato del AK, del Partido de los Trabajadores, tenga la posibilidad de ganar. ¿Qué piensas acerca de todo esto?
Bueno, como bien lo mencionas, creo que estamos en sintonía cuando pensamos que Erdogan está en una posición bastante sultanesca, ¿verdad? De hecho, que también por eso el país ha tenido sus problemas económicos por el gasto público en esta imagen de sultán que tiene el presidente Erdogan. Y también demuestra no solo el temor que tiene con respecto a la oposición, la cual la ha tratado de acallar de diferentes maneras, ¿verdad? Persiguiéndola y demás, o como en el caso de las elecciones en Estambul, ¿verdad? Pues, anularlas, ¿verdad? Directamente. ¿Hasta qué punto le va a funcionar? Pues todo va a depender de cuáles sean los pasos siguientes que dé Erdogan. Ya vimos después del intento de atentado, que también se señala como un false flag, en donde sale fortalecido, hemos visto también en este tema de las elecciones en Estambul, de que esto podría marcar un antes y un después. Ya se avisó, ¿verdad?, de que uno de los líderes de la izquierda, que es Muammar Aydin, que es el Partido Democrático de la Izquierda, el DSP, renunció a las intenciones de ir por esa alcaldía de Estambul, ¿verdad? Lo cual fortalece la posibilidad de que el candidato del Partido Republicano del Pueblo, ¿verdad?, pueda ganar, ¿verdad?
Erkemi
Exacto, que él pueda repetir, así como ya ganó, y a ver qué tanta validez le puede dar a aquellos que apoyan al régimen de Erdogan, o que no les queda otra opción de darle una segunda oportunidad de decir que las elecciones fueron nulas, ¿verdad? Eso podría ocasionar que en Turquía sí tiene, digamos, otro funcionamiento. Todavía los grupos nacionalistas de corte kemalista tienen una importancia muy fuerte, y además tenemos una minoría que se alía cada vez, digamos, aunque sea increíble, pero por una cuestión de funcionalidad, podríamos pensar que la minoría kurda, que es una minoría importante, tiene una alianza pues funcional con los grupos kemalistas para tirar abajo las posibilidades de que Erdogan se haga con el poder total, aunque es posible.
A mí lo que me dicen es que Erdogan, para él perder Estambul es como perder parte de su alma. Hay que recordar de que él, su carrera política en rigor inicia cuando gana las elecciones de alcalde en 1994. Entonces, no solamente se trata, por un lado se trata de su alma mater, ¿verdad? O sea, de su lugar de origen. Perder en el lugar que lo vio llegar a la hegemonía política, de alguna manera hace que pierda legitimidad como político y como líder de la nación. Y no se trata de cualquier localidad. Estambul es el símbolo, no, a ver, no solamente simbólicamente representa el poderío de Turquía, sino también que desde el punto de vista económico es la urbe que le da poder al AKP. Porque si estamos hablando de malversación de fondos y de populismo berreta, cosas que se le atribuyen muy seguido a Erdogan, lo cierto es que gobernar Estambul representa una fuente de ingresos muy importante para la plataforma política que allí gobierne. Pero por otro lado, si bien esto es cierto, y podríamos decir que maquiavélicamente es necesario hacerse con Estambul, ¿qué pasa si el tiro le sale por la culata? Porque como bien dices, Estambul también es uno de los principales bastiones de los republicanos, de los nacionalistas duros, seculares, ¿verdad? Y esta jugada, que yo creo que no se la cree nadie de que hubo fraude, porque los observadores internacionales dijeron de que todo salió muy bien, ¿tú crees que el tiro le puede salir por la culata y que estamos presenciando el fin de Erdogan?
No sé si el fin de Erdogan, pero de consolidarse en este
Quizá de su
caso.
decadencia, como el principio del fin.
Sí, si se llegara, digamos, a dar, al final de cuentas, se confirma de que Ekrem İmamoğlu va a ser el ganador de la alcaldía de Estambul, esto podría convertirse como en el ocaso, ¿verdad?, del AKP en Turquía, y lo podría disminuir el poder que tiene en estos momentos, ¿verdad? Muy probablemente que los republicanos y todas las fuerzas que están en estos momentos contra el movimiento de Erdogan van a mover fichas para tratar de hacer algún tipo de alianza y terminar de darle la estocada final. Pero sin duda, si Estambul, que es el símbolo de la Turquía histórica y así también el símbolo del islamismo, digamos, para Erdogan y demás, si al final de cuentas lo perdiera, podríamos hablar de que eventualmente esto podría convertirse en el ocaso del el sueño que tiene Erdogan, ¿verdad? De
Pero yo creo
convertirse.
que la pregunta es, ¿y lo va a perder? Porque sería muy estúpido que hiciera esta jugada, se arriesgara de esta manera y luego resulta que pierde esas elecciones, ¿verdad?
Tendría que ser una maniobra
En otras
muy.
palabras, ¿estamos frente a una elección al estilo Venezuela, para poner un ejemplo conocido dentro del ámbito latinoamericano? ¿Realmente se van a dar elecciones o ya está cantado quién va a ganar?
Yo esperaría que sean las elecciones, si no, de verdad ya perderíamos la Turquía que conocíamos históricamente, que ya de todas maneras hace rato que no es lo mismo, ¿verdad?
Porque,
Pero
sabes, en los últimos 4 años, cada vez que hay elecciones en Turquía, las más importantes fueron cuando se preguntó para confirmar el cambio de Turquía como sistema parlamentario a sistema superpresidencialista. Siempre los observadores internacionales advertían de que las elecciones son como un referéndum al liderazgo de Erdogan, en el sentido de que si las elecciones salen a favor de Erdogan o de sus planes, significa de que el pueblo lo sigue apoyando, significa de que sigue siendo el líder incuestionado. Y cada vez que hay un revés o de alguna manera las encuestas no dan, los analistas dicen este es el principio del fin de Erdogan y resulta después de las elecciones que siempre termina saliéndose con la suya, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo no estoy tan seguro de si este es el fin de, si es el principio del fin.
Pero
O
se
sea, si bien
convertiría.
yo pienso que la gente está decepcionada y que la gente piensa de que el hombre es un timador y que es un político maquiavélico, yo creo que va a seguir encontrando la manera de seguir ganando, tal y como vemos que va a hacer Vladimir Putin o otros líderes autocráticos que hacen los titulares de los diarios todos los días, ¿no?
El problema es que en este caso estás hablando de uno de los bastiones más importantes del país. Entonces, ¿hasta qué punto puedes mantener el poderío completo? Digamos, mencionaste el caso de Venezuela, pero en Venezuela técnicamente todos se sirvieron en bandeja de plata.
Hola, Brian. Bueno, Brian, parece que lo perdimos a Brian nuevamente. Bueno, vamos a terminar. Brian, ¿has vuelto?
Sí, la única forma de que Erdogan pueda mantener el poder absoluto es conteniendo, digamos, a toda el bastión de Estambul. Si no lo logra controlar, muy probablemente tenga un gobierno que se pueda extender un tiempo más, pero debilitado, no va a ser lo mismo.
Bueno, vamos a ver. Yo cuando pienso en Erdogan, pienso que su mentor, su modelo es Vladimir Putin y al parecer Putin está más fuerte que nunca a juzgar por la situación en Rusia. Pero desde luego que estamos hablando de una región que es imprevisible, de que siempre tiene sus sorpresas y lo que nosotros decimos puede ser que mañana cambie radicalmente. Brian, se nos acaba el tiempo. Te quiero agradecer muchísimo por estar en el programa. Un placer conversar contigo. Seguramente luego retomaremos el contacto para analizar las cosas que suceden en Medio Oriente. Y finalmente agradecerle a nuestra audiencia por escucharnos nuevamente, invitarlos a que nos sigan sintonizando por internet. Y muchísimas gracias a todos. Y Brian, nuevamente, finalmente, un saludo para ti.
Ah, muchas gracias por la oportunidad y la verdad es que quedamos a la orden en cualquier otro momento.
Muchas gracias, Brian. Chao, hasta luego.
Chao.